8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Son las 11 de la noche, son las 10 en Canarias, esto es El Enfoque, en una edición especial, puesto que hoy ha habido compromisos deportivos que atender con la Champions League y con esa victoria por 2-0 del Atlético de Madrid ante el Borussia y un empate del Barça. No son malos resultados para los equipos españoles. En todo caso, hoy es un día en lo informativo convulso, complicado, es un día... De esos que a la radio le vienen muy bien porque, en principio, se rompen los guiones. Cuando uno va a contar algo que cree que vale la pena, que tiene que ver con los presupuestos, por ejemplo, o el enfado de Pablo Iglesias en relación a cómo queda la cosa y su demanda ahora de que el presidente baje al barro, se faje con los nacionalistas, negocie los presupuestos del próximo año y, si no, que convoque elecciones. Cuando estábamos en eso, de repente llega la noticia desde el Tribunal Supremo. Además, una noticia que da directamente a la marca reputacional del Supremo, del Alto Tribunal Español, en un día en el que la justicia de Luxemburgo, la justicia europea, el Tribunal de los Derechos Humanos también nos da un toque, por si fuera todo al mismo tiempo, a la misma hora prácticamente. Después de 15 horas deliberando entre ayer y hoy, el Tribunal Supremo ha concluido esta misma tarde que es el cliente el que debe pagar el impuesto hipotecario y no la banca. La decisión se ha adoptado por 15 votos a favor y 13 en contra, en medio de una gran división del tribunal. Siempre podemos decir aquello de qui prodes, ¿a quién beneficia lo que ha ocurrido? Bueno, pues siempre hay un buen termómetro que pueden ser los mercados, incluso la bolsa de Nueva York, porque en el momento en que conocíamos esto, al poco tiempo, mirando los índices, el Santander y el BBVA estaban subiendo ya más del 1% y los futuros del IBEX a más del 9.800. De modo que ese qui prodes, esa pregunta que se hacían los clásicos en el derecho romano, se responde con tremenda facilidad. ¿A quién beneficia? ¿Quién lo aprovecha? ¿Qui bono? Pues los bancos, el sector bancario. Nos cuenta todos los detalles de lo que ha sido esta sesión en el Supremo, Lupe Ortiz.
Hay estupefacción en el Supremo por lo ocurrido. Fuentes consultadas por Onda Madrid nos explican que se haya decidido volver a la doctrina anterior que carga el impuesto de las hipotecas al cliente. Esas fuentes se preguntan cómo explicar que en 6 asuntos idénticos para 3 se diga blanco y para 3 negro. Además, la balanza se ha inclinado por el voto de magistrados que no son expertos en tributario. Algo llamativo, incluso bochornoso, son adjetivos empleados por las fuentes consultadas. El ajustado resultado ha contado además con un hecho determinante: el cambio de voto del presidente de la sala, Luis Díez Picazo, que fue quien decidió abocar este asunto a pleno después de la sentencia del pasado 18 de octubre, que dio un cambio a la doctrina del Supremo, doctrina que ahora se vuelve a revocar para volver a la anterior.
En fin, el Supremo que se afirma, se reafirma, se rectifica, se ratifica, vuelve a rectificarse. Es una imagen de la que no estamos muy acostumbrados y a la que, sin duda, luego hablaremos con Marta Gómez Montero y con Víctor Martínez en la tertulia. No es que tengamos muchísimo tiempo, pero el suficiente para analizar este asunto, por lo menos en profundidad, de cómo este deterioro de la imagen de la justicia, desde luego a quien le saca partido, pues son aquellos que tienen que verse con la justicia precisamente y con el Tribunal Supremo. Piensen ustedes, por ejemplo, en los independentistas catalanes que han visto una oportunidad enorme en lo ocurrido hoy en el Tribunal Supremo. Las reacciones, desde luego, han sido muchas y las ha recogido Noelia Ontoria.
El Gobierno se guarda su valoración oficial para el Consejo de Ministros del jueves y en el Senado la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, se limitaba a expresar su respeto por la decisión.
Ha rectificado el Supremo, pues hay que respetar las resoluciones judiciales.
¿No? Gracias.
No sabía qué esperar. Con esa pospusieron la decisión al Pleno y bueno, pues es lo que han decidido.
Nada respetuoso se mostraba el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que cuestiona la independencia del Tribunal Supremo. El diputado Rafa Mayoral convocaba a la movilización.
Y entendemos que es el momento del ejercicio de los derechos civiles, que es el momento de la movilización. Y en esa medida nos hacemos eco de las propuestas de movilización que desde diferentes colectivos sociales se vienen planteando y, en concreto, de la posibilidad de movilizarse este sábado a las 6 de la tarde frente al Tribunal Supremo.
Desde el respeto a la justicia, la valoración del PP tampoco es positiva, por lo que supone de pérdida de seguridad jurídica para los usuarios. Exigen al Gobierno que tome medidas. José Antonio Bermúdez de Castro es secretario general del Grupo Parlamentario.
Pero es difícil de entender que en tan poco tiempo se haya podido dictaminar por dos salas una cosa y su contraria y se haya mantenido en esta situación a los consumidores de hipotecas.
Desde Ciudadanos tampoco entienden la sentencia. Tony Roldán, portavoz económico.
Tendrán que dar más explicaciones. Esto no lo entiende nadie. Insisto, respetamos las decisiones judiciales, pero es un caso en el que lo que han hecho es generar más inseguridad jurídica en vez de menos, que es a lo que se supone que se dedica este tribunal.
Ni Ciudadanos, ni el PP, tampoco Esquerra Republicana van a secundar la movilización convocada por Podemos para este sábado.
Bueno, son las 11 y 6 minutos. Hace unas pocas semanas, y antes de entrar en la letra pequeña de lo que suponía la decisión del Supremo, que tanto agradaba a las personas que habían firmado una hipoteca, decidimos ir por el origen, por el comienzo, o sea, irnos a dónde empezó esta historia, y nos fuimos a Rivas Vaciamadrid, una localidad de la Comunidad de Madrid que inició este proceso y que hoy acoge con indignación el blindaje a los bancos por parte del Supremo y que seguramente estarán reafirmándose en todas las reacciones que han escuchado de todo el arco parlamentario que está en contra de un tribunal que hoy dice una cosa y mañana dice la contraria. Aquel día felicitábamos en directo a Pedro del Cura y hoy no sabemos cómo arrancar esta entrevista con el propio alcalde Pedro del Cura. ¿Qué tal, Pedro? Por lo menos buenas noches. Buenas noches, Pedro.
Hola, buenas noches.
No es un buen día, ¿verdad, alcalde?
Bueno, pues es un día, la verdad, que bastante extraño, ¿no? Porque parece mentira que una sentencia, tres sentencias firmes del Tribunal Supremo, donde dejan claro que tienen que pagar los bancos y no la gente, pues hemos asistido con estupor a lo que han pasado estos dos días y que efectivamente los augurios de Díez Picazo, cuando en 24 horas decidió que esto no podía ser, que no podían ganar los consumidores, las familias y perder los bancos, y le ha dado una vuelta de timón. Por lo tanto, en Rivas nos encontramos ahora mismo con una situación paradójica, ¿no? Tenemos tres sentencias de la misma sala que nos dan la razón y por el mismo motivo otras tres sentencias, que es lo que se ha debatido estos dos días, que dicen lo contrario. Por lo tanto, ante la misma situación, hay una parte de Ciudadanos de Rivas que no van a pagar ese impuesto porque lo pagan los bancos y otros que lo van a tener que pagar ellos. La inseguridad jurídica es espantosa.
Es lo peor que nos puede pasar, que la inseguridad jurídica sea espantosa, que sea la que es y que además, alcalde, que además, Pedro, venga del Tribunal Supremo, eso que decimos a veces de forma solemne desde los micrófonos de la radio, el Alto Tribunal Español.
Claro, aquí siempre se está diciendo, y estamos hartos de escuchar cacarear a todo el mundo, que las sentencias hay que respetarlas, que las sentencias del Supremo, lógicamente, acatarlas y que no se puede cuestionar a la justicia, y lo que ha hecho la justicia es darse un tiro en el pie. Ahora mismo se están cuestionando a ellos mismos, entre ellos mismos, y bueno, y con muy poco argumentario jurídico. Aquí lo único que ha operado desde el 15 de octubre ha sido la banca, ha sido esa amenaza de que caía la bolsa, los bancos anunciando las siete plagas, y ahora pues parece que la justicia le ha torcido la mano ese poder de los bancos y han decidido condenar a millones de personas que tenían ya, y de hecho está derogado el artículo de reglamento que decía que lo tenían que pagar los bancos y no la gente, y ahora no sabemos muy bien por qué, estas tres sentencias de Rivas que nos las tendrán que notificar en los próximos días, qué nuevo argumentario arguyen, incorporan para cambiarlo, pero ha sido un giro de 180 grados.
Ya. ¿Y qué cree usted que pueda hacer la ciudadanía, alcalde de Rivas? ¿Qué cree usted que se puede hacer en una situación como esta?
Pues hombre, nosotros yo creo que tenemos que hacer lo que hemos hecho siempre, ¿no? Pelearlo. Lo hablábamos cuando me entrevistaste, estábamos en esa noche más eufórica. Uh-huh. Si hubiéramos pensado que no se podía llegar hasta aquí, pues hubiéramos tirado la toalla, ¿no? Yo creo que pelearlo y todavía queda mucho recorrido, ¿eh? Podemos acudir, creo, al Tribunal Constitucional, podemos acudir a Europa, que no será la primera vez que le tiene que enmendar la plana a la justicia española por darle la razón precisamente a los bancos y quitársela a la gente. Hay margen. Yo lo que me gustaría, y ahora además somos estamos mucho más informados gracias a todo lo que ha salido, a todo lo que han informado los medios, las asociaciones de consumidores, los diferentes sectores del Poder Judicial, que asociaciones que han estado también dándonos, haciendo un poco de pedagogía de qué es lo que hay aquí detrás. Lo que ocurre es que esto pues debería ya de liderarlo el gobierno de España, ¿no? Ya no vale con que un ayuntamiento, Rivas no tiene vocación de Robin Hood. Nosotros hemos defendido los intereses de nuestros vecinos, pero aquí están afectadas millones de familias españolas. Yo creo que ahora debería ser el gobierno del Estado el que tiene que articular cuál es la medida para proteger a miles de consumidores, en definitiva de familias españolas, que están viendo con absoluto estupor cómo un derecho que tenían hasta ayer mismo, el propio tribunal que se lo garantiza, en un golpe de timón raro con una reunión del pleno de la sala posterior y con unas relaciones extrañas también, que en este caso tenía el presidente, de Picazo con la banca, que por cierto nos ha abstenido. Hay un juez de los que estaban a favor de esa doctrina de que lo pagara los bancos, que no ha ido porque vive en Rivas y avaló a sus hijos en la hipoteca y ha llegado y ha dicho que, oiga, que yo no debería estar dictaminando esto, ¿no? Y esa persona, por garantizar esa independencia del Poder Judicial, se queda fuera y el presidente, que está haciendo estas piruetas tan extrañas, tan rocambolescas, y que sale cada día en medios algún tipo de relación de él o sus familias con la banca, pues haya estado sentando doctrina y votando que al final no solamente no se aplique de manera retroactiva, sino que ya no se aplique. Que aquí gane la banca y se le ahorren miles de millones de euros a la banca, ¿no? Y eso parece que es gratis.
No, y además, Pedro, es que lo que usted decía antes, ¿no? Luego hay que pedirle, luego se nos pide a los ciudadanos confianza en la justicia y vemos cómo la justicia es una auténtica veleta con tres sentencias firmes, luego otras tres en dirección contraria. Y además todo esto en un día donde, por si fuera poco, nos viene un varapalo desde el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Luxemburgo. Y por si fuera poco, esta es una situación que están aprovechando aquellas personas que dentro de poco, desde el independentismo catalán, se van a ver en el mismo tribunal que hoy ha mostrado esta imagen de división y de fractura ante la opinión pública. Así que un pan como dos tortas, Pedro.
Efectivamente, y no hace tanto las cláusulas suelo, que también tuvo que venir la justicia europea a tumbar a los bancos porque la justicia legisla contra los administrados, legislaba contra los consumidores. Por lo tanto, cuando apelamos tanto al sentimiento patriótico de nuestro país, a su autonomía, para poder tomar decisiones como patria y no tener injerencias de terceros, pues tenemos que hacérnoslo mirar, ¿no? Porque si nuestro propio sistema de poder judicial no es un poder independiente del Estado y al final resulta que hay un cuarto poder, en este caso el de la banca, que influye sobre el mismo, o hacemos una reflexión colectiva o al final siempre le podemos echar la culpa a los de fuera que nos acaban enmendando la plana. Pero yo creo que es una absoluta injusticia y sobre todo una vergüenza, ¿no? Que queramos defender la soberanía de nuestro país y al final nos tengan que venir de fuera siempre a decirnos que la justicia en este país no es independiente. Y además salía una noticia de alguien que le pedía a la Fiscalía 4 años de cárcel por robar un bocata, ¿no? Pones esas dos noticias juntas con lo que nos ha pasado ahora y desde luego es muy poco soportable que el presidente del Consejo General del Poder Judicial siga todavía en el cargo.
Bueno, Pedro del Cura, alcalde de Río Madrid, gracias por lo hecho hasta el momento y por lo que van a hacer, porque seguramente, pues en fin, estarán pendientes de cómo evolucionan las cosas y empujando a que las cosas, no sé si está bien dicho que vuelvan a la normalidad, que vuelvan al sitio donde jamás tuvieron que salir. Alcalde, gracias y buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches, son las 11 y 13 minutos, vamos a comenzar ya la tertulia de esta noche aquí en El Enfoque y la revista de prensa, que ya me la imagino sin ver los periódicos. David Moreno, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Me imagino el paisaje de las fachadas de los periódicos de papel y los periódicos digitales. Pues no puede ser otra que el Supremo, ¿no?
No puede ser otra que esa división en el Supremo. De hecho, empezamos por el Confidencial, todos los digitales, pero también en papel, casi la portada por completo, se la lleva el Supremo. Gana la banca, el Tribunal Supremo decide por 15 a 13 que el cliente pagará el impuesto de las hipotecas. Pero no solo eso, sino un poco todas las reacciones que se van sucediendo. El Supremo da carpetazo a miles de reclamaciones. Iglesias cuestiona la independencia del alto tribunal. Podemos, de hecho, ha llamado ya a manifestarse este sábado enfado contra esa decisión y la banca, que aplaude la decisión, dicen que preserva la seguridad jurídica. De hecho, en las bolsas, en Wall Street, Santander y BBV han celebrado ese fallo y han subido desde que se ha conocido, y mientras la OCU pide la dimisión del presidente de la sala. Como decís, ahora mismo el Supremo está dividido. Las autonomías, dice el Confidencial, se libran de pagar 5.000 millones por el impuesto. Vox Populi también ahonda en esa división. El Supremo carga en los clientes el pago del impuesto de las hipotecas y habla de las asociaciones de consumidores que van a tener que recurrir a Luxemburgo el impuesto de la hipoteca. Además de todas estas reacciones, y de las reacciones también políticas, con el Partido Popular tomando medidas en favor de los usuarios, dice que no puede repetirse, y Ciudadanos, que pide cambiar la regulación hipotecaria tras esta sentencia. El Independiente, que era el primero en adelantar la noticia, bastantes minutos antes de las 8 de la tarde, indica todavía que el Supremo concluye por 15 votos a 13 que el cliente debe pagar el impuesto hipotecario, y también destaca que tanto BBV como Santander han repuntado en la bolsa de Nueva York tras el fallo del Supremo. También, por supuesto, que las comunidades autónomas se libran de sumar esos 5.000 millones de euros a su déficit. Y el diario .es, Félix, dice también que un Tribunal Supremo partido en dos acuerda que sean los clientes los que paguen el impuesto de las hipotecas, y también reacciones como la de Jueces para la Democracia, que pide la dimisión de Lesmes y de Diez Picazo tras la decisión del Supremo sobre las hipotecas. Gana la banca, el titular más repetido en el Supremo, las dos semanas en las que el tribunal ha enterrado su prestigio.
Pedir la dimisión de Lesmes ya vale para poco, porque en realidad tiene que irse el mes que viene porque le toca marcharse, así que menudo recuerdo y menudo regalito nos ha dejado el señor Lesmes, que por cierto es Picazo el día de autos, cuando llama directamente muy enfadado porque no se ha enterado o se ha enterado mal, llama al presidente del Supremo, que está ese día está en Oviedo en los premios Princesa de Asturias, y le combina Lesmes a Picazo a hacer la nota que luego hizo y que conocimos, y ahí empezó ya el follón. Esta imagen no la merece la justicia española de ninguna de las formas, y estamos jugando, como dice Serrat, con las cosas que no tienen repuesto. Es que estas cosas no tienen repuesto. En política alguien mete la pata, llegan las elecciones, se va a la calle y otra cosa mariposa y viene otro. Pero el daño a la justicia y al alto tribunal, al Tribunal Supremo, como digo, son cosas que no tienen repuesto. Marta Gómez Montero, buenas noches, Marta.
Buenas noches, me estaba acordando de la canción hace un par de días, precisamente. Estaba yo tatareando esa canción.
Es que es una frase.
De llamarle la frase, exactamente esa, ¿no?
Sí, se puede decir que no hay que jugar con las cosas de comer.
No la entiendes, pero ahora ya la entiendes perfectamente.
Está claro, estamos jugando con cosas que no tienen repuesto. Víctor Martínez, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Félix.
Bueno, tú, además que eres un hombre de la información económica, estarás sorprendido y estupefacto por la evolución de los acontecimientos. Ya solamente sin entrar en calificativos, sin entrar en dar opinión, solamente si describimos desde el principio y hasta el final cómo han terminado las cosas, la verdad es que el proceso habla de un país menos un país instalado en la normalidad. Esto es pura anormalidad de la vida pública y de la justicia.
Estupefacto y terriblemente preocupado, ¿no?, por lo que hemos visto los últimos 19 días y cómo los últimos días también estamos viendo cómo crece la debilidad de las instituciones jurídicas de este país, ¿no? Lo vimos la semana pasada con la Abogacía del Estado, a la que se está usando como si fuera un gabinete de prensa, y no lo digo yo, sino lo dice un ministro del Gobierno, y hoy lo estamos viendo con el Supremo, ¿no?, con esta rectificación que no entiende nadie y que socava lo más profundo de su credibilidad. Es que, ¿cómo le vas a decir ahora a la gente que confíe en la justicia? Y lo más preocupante de todo esto es que, por supuesto, va a haber quién aproveche esta crisis judicial, y ya lo están haciendo, ¿no? ¿Quién gana? Pues gana la banca, que tampoco gana tanto, porque la banca al final, si le hubieran puesto un impuesto, le hubiera repercutido como hace con todos los impuestos que tiene. Sino quien gana son los partidos populistas, ¿no?, que son los que están llamando ya a la calle para incendiar, no sé si el Tribunal Supremo, para quejarse, para ganar votos en las elecciones del año que viene, y eso es lo que es terriblemente preocupante, ¿no? Hay que tener ciertamente un poco, intentar tener la cabeza fría, y sobre todo si eres un representante político de primera fila.
Es que ha sido desde el principio, ¿no?, una gestión calamitosa. Tú lo contabas, ¿no?, desde el día en que el señor Diez Picazo después de hablar con Lesmes, pues convoca, ya se ha producido esa sentencia que dice que no es el cliente el que tiene que pagar, y convoca el pleno, y luego se ve obligado a volver a rectificar y convocar el pleno de hoy. Ha sido una gestión calamitosa, la reputación, el prestigio del Tribunal Supremo ha quedado por los suelos, y luego se ha instalado esa sensación, y además han dado argumentos cuando el señor Díez Picazo dijo lo de que convocaba el pleno por la enorme repercusión económica. Entonces han dado argumentos a que se instale una sensación peligrosísima de que se ha cedido a los intereses de los bancos, cuando si lo llevamos, o sea, si hiciéramos una reflexión sosegada, ni siquiera a priori, en un primer momento, quién tendría que pagar esos 5.000 millones de los que hablaba hoy la ministra Montero, los bancos, porque en un primer momento serían las comunidades autónomas, las agencias tributarias, ¿no? Uh-huh. Pero se ha instalado esa sensación, los poderosos, los bancos han ganado, el pueblo ha perdido, y como decías tú, lo que es muy grave, las consecuencias, ¿no? Podemos lo ha aprovechado inmediatamente, las redes sociales, por si lo habéis visto, están absolutamente incendiadas esta noche, el sábado ya está convocada esa manifestación y bueno, con unos términos absolutamente gruesos, los poderosos vencen al pueblo, etcétera, etcétera. Aquí no va a haber lugar para la más mínima reflexión un poco serena, porque lo ha hecho terrible, bueno, el Tribunal Supremo, efectivamente, y luego los independentistas que decías tú, Félix, pues están frotando las manos a 2 meses de que se inicie pues uno de los juicios más importantes de nuestro país.
Yo, ¿no? Iturra, además, que no es un hombre políticamente, en fin, muy articulado, muy inteligente, es un hombre más bien del montón, y por eso Puigdemont lo puso, porque lo puso, pero ha sido capaz de articular un discurso en el que ha dicho, oiga, aunque no sea verdad, pero claro aquí ya a río revuelto gana de pescadores, aunque no sea verdad, miren ustedes, es que este Tribunal Supremo que se reafirma y se quita la razón, que se confirma y se desconfirma, este Tribunal Supremo que va para adelante y luego da marcha atrás, y que además está al pulso y al latido de los bancos y de los poderosos, este Tribunal Supremo es el que va a juzgar a los míos. Tú explícale a la gente que está deseando un discurso como este, y además explícales que no es verdad. Explícales que no es verdad.
Es que iba a haber mucha gente, porque se habían generado unas expectativas, y muy rápido se habían generado las expectativas de que por lo menos a partir de ahora, o si tuviera carácter retroactivo los últimos 4 años, pues no iba a pagar el cliente, y claro, cuando ha sido una absoluta sorpresa y jarro de agua fría, y bueno, y además es que es eso, ¿no? Había unas declaraciones muy llamativas, por ejemplo, de Susana Díaz, la presidenta autonómica, que está en campaña además, y se escandalizaba cuando al final le va a ahorrar ahí en Andalucía, donde está el impuesto más alto, y de momento le iba a ahorrar a su agencia tributaria, pero claro, es facilísimo con la pésima gestión que ha hecho el Tribunal Supremo, reputación arruinada para el Tribunal Supremo, y que los populismos pues aprovechen eso, un trazo absolutamente grueso para bueno, pues convocar esa manifestación con toda la razón.
Es que por estas cosas estamos viendo cómo crece el populismo en países del mundo como Estados Unidos, Reino Unido, Rusia o Brasil, ¿no? En el último término. Estas son las cosas que explican esto. Hay que esperar a ver cómo argumenta la argumentación jurídica, ¿no?, del fallo del Supremo, pero también hay una cosa que es ciertamente preocupante.
Sí, pero la indignación es tan impopular lo que han hecho, que estoy contigo, que aunque la argumentación pudiera ser sólida, es tan impopular que la batalla ya está perdida de antemano, claro.
Sí, sobre todo porque, claro, tú te vas al principio de esto y piensas, la sala segunda, la sección segunda de la sala tercera del Supremo, que en un primer momento consideró que esto lo tenía que pagar la banca y no el consumidor. ¿Qué tipo de expertos son? Porque si hoy el Pleno da la razón a Díez Picazo y a Lesmes y les dice, oye, que es que esta gente que está aquí lo valoró mal. O sea, ¿qué juez
con un 15-13, no te olvides. O sea, que
claro,
quería acabar con la guerra de las togas.
Lo miremos por donde lo miremos, es un auténtico desastre, ¿no? Y sobre todo, claro, un asunto que afecta a tanta gente, con carácter retroactivo o sin carácter retroactivo, que se dirima por un 15-3 en pleno.
15-13, sí, sí.
15-13,
sí.
Perdón, sí, en el pleno. Es
de algunos magistrados que no saben muy bien lo que hay, ¿eh? Claro. Que no es su especialidad y que no es... Pero bueno,
Y Díez Picazo ha sido además determinante, cuando también sobre él pues puede haber sospechas que, por ejemplo, el representante, el alcalde de Rivas ponía sobre la mesa, claro, con lo cual es la imagen que se da vamos, es
no, no, pero es que el titular de los medios de comunicación mañana, que es un titular bastante recurrente de Gana la banca, es un titular que hace mucho daño. O sea, no, no vamos a culpar encima al mensajero, porque claro, naturalmente es lo de antes, ¿no? El cui bono y el cui prodes. Es decir, sí. ¿A quién beneficia esto? Pues bueno, si miramos los futuros y si miramos la bolsa de Nueva York, claro. Pues beneficia a los bancos. ¿A quién perjudicaba cuando salió la decisión favorable a los consumidores y a los clientes de hipotecas? ¿A quién perjudicó? A los bancos.
Pero ni siquiera eso, Félix. O sea, te quiero decir que en primera instancia, quiero decir, lo han hecho tan mal en primera instancia, eran las comunidades autónomas. O sea,
sí,
las
estoy de acuerdo.
Y lo ha cifrado hoy la ministra Montero en esos 5.000. Te quiero decir que, pero que lo ha hecho tan mal el Tribunal Supremo, que es que el titular que tú estás dando es que es el que queda en la sociedad y el que se va a instalar por muchísimo tiempo con ese daño reputacional terrible, ¿no? Para el Tribunal Supremo.
Y verán mañana cuando abran el IBEX y veamos a los bancos subiendo. Ya hemos visto hoy un primer impacto en Estados Unidos sobre BBVA y Santander, que son los bancos que estaban menos expuestos a este tema porque son los que están más diversificados y tienen actividad en muchos otros países del mundo. Verán mañana Bankia, Sabadell y CaixaBank, que son los que están más expuestos.
Que
cómo van a subir, y ese titular de la banca sube un 5%, un 7% o lo que sea, que ya mañana lo veremos, pues también contribuirá a destruir la imagen de la propia banca, que ya te digo que es que no es que pierda tanto con esto, porque el impuesto era fácilmente repercutible y la imagen del Supremo, ¿no? Y luego, por ir al fondo de la cuestión, es que este impuesto, yo creo que es un impuesto que es totalmente anacrónico, ¿no? Yo creo que aquí hay una oportunidad política para que los políticos la respuesta fácil que tienen ahora es llamar a la gente a la calle con antorchas y plantarse el sábado enfrente del Tribunal Supremo. Es que estamos viendo ya grandes manifestaciones con rabia.
Esto es novedoso porque estamos acostumbrados a que la gente vaya al Supremo pues porque un día va Rato y van allá a silbarle, porque otro día iba Mario Conde y le silbaban, porque iban los independentistas catalanes al Supremo y había gente allí con las banderas de España y no sé qué. Pero yo no recuerdo que la gente fuera a motu propio a una manifestación en contra del Supremo.
Motu propio van a ir un poco, propio, pero...
Entiéndeme, no, pero
convocados
que el objetivo,
por Podemos,
pero,
que hace muy bien.
No, me refiero, Marta, a que el objetivo de la protesta no sea algo, un sujeto que está dentro del Supremo, sino el propio Supremo.
La sociedad, vamos.
La gente va en contra, va a ir en contra del Supremo.
Y ojo a ver qué hace el gobierno, porque hoy cuando hablábamos un poco con Moncloa, que la reacción ha sido muy, muy cautelosa y nos remiten así muy significativamente al jueves. O sea que, bueno, no me extrañaría que también adoptaran alguna medida para un poco también, aunque era esta mañana la ministra Montero la que alertaba de esos 5.000 millones que iban a repercutir en primera instancia en las arcas públicas, pero que ahora también el gobierno pues se sume a esta ola con algún anuncio que ya veremos si se lleva o no a cabo. Pero vamos, hay que estar muy pendientes de lo que se anuncie el jueves el Consejo de Ministros, porque nos remitían como muy intencionadamente a ese consejo.
Como dejen la respuesta del gobierno en manos de la portavoz el jueves, podemos tener noticia también, porque...
Pero Montero a lo mejor no era Montero, la de esta mañana.
Como si dejan la del PP en manos de Dolors Montserrat, pues igual.
También, pero bueno, por lo que yo decía antes de la oportunidad política, ahora mismo yo creo que ya hoy lo ha propuesto alguien, ¿no? Es decir, vamos a legislar para cambiar...
Ciudadanos, creo que ha ido
Ciudadanos,
un
y creo que incluso
Teodoro
García Gea, por el del PP, también lo abría la puerta, ¿no? A legislar y a suprimir este impuesto.
Tengo un buen amigo que me dice que, mira, vamos a ver, Eva me lo dice porque él ya tiene lo suyo y sabe bastante de lo que hay, ¿no? Que tener una oposición no significa que seas una persona inteligente, ni seas una persona convincente, estamos acostumbrados a que vemos que los jueces, que su oposición, está muy bien, pero lo que han hecho en estos días es de tan poca inteligencia, de una falta de sentido común, de coherencia, de modernidad en la comunicación con la sociedad. Lo que han hecho es propio, pues no sé, de una sociedad sin medios de comunicación, sin redes sociales, sin radio, esta gente se reúne. Bueno, pues vamos a ver, pero oiga, ¿cómo es posible que actúan de esta manera y se comuniquen con una nota que debería dar vergüenza a quien firmó aquella nota y a quien la encargó? La nota de Picasso explicando su discrepancia.
Enorme repercusión económica y social.
Aquella
económica.
Nota ya le debería dar vergüenza al señor Picasso y a quien la encargó. Si fue realmente Lesmes, más todavía. Pero claro, estos señores les supone alguna inteligencia, si les supone cualificación, preparación, capacidad. Y bueno, pues no lo sé. Pues nada, que mañana vengan otra vez que nos digan que que tengamos fe en la justicia y más justicia y más justicia y más justicia y más justicia.
Va a costar muchísimo restañar las heridas que se han abierto esta noche, ¿no? Porque luego aparecerá, bueno, pues ya se ha pedido la dimisión de Lesmes desde alguna asociación y luego aparecerá al final la politización de la justicia que llevamos, ¿cuántos años llevamos, Félix, hablando de que no lo tienen que elegir los políticos, que al final son los que eligen al Consejo General del Poder Judicial y luego acaban eligiendo a los jueces, con lo cual al final han conseguido un poco pervertir y cuando estaba todo, está todo tan inflamado, echar más leña al fuego en la sociedad ya, desde mi punto de vista, suficientemente crispada, ¿no?
¿Y esto quién lo paga? Uh-huh. ¿Esto quién lo paga? Esta aberración, este escándalo, uh-huh. ¿Esto quién lo paga?
No, totalmente, porque en la bolsa es muy fácil medirlo en miles de millones de euros el impacto que puede tener esto sobre los bancos, pero ¿cuál es el impacto que tiene esto sobre el Supremo? Sobre todo, ¿quién lo paga? Uh-huh. ¿Quién lo paga? ¿10 picazo?
Pues el prestigio de unas instituciones que ha costado tanto en España. Y tener prestigio, haber llegado hasta donde hemos llegado, ¿no? Estos 40, encima, fíjate, la conmemoración queda un mes, exactamente, creo que hoy, no sé si es día 6, un mes para que se conmemoren los 40 años de democracia, y se ha peleado tanto, ha habido gente por construir lo que se ha construido, y es que de un plumazo, porque además es verdad lo que dices, hoy llega la sentencia de Estrasburgo sobre Otegi, es una serie de acontecimientos, el juicio del proceso, el tema de la abogacía, del Estado, o sea, todo lo que ha habido gente que ha peleado tanto a brazo partido por construir una sociedad democrática, prestigiosa, con separación de poderes, que solo se dé la apariencia de que no existe, es terrible.
No, Marta, y además
es un daño
es que
terrible.
Los periodistas, yo hasta donde me relaciono, hemos tenido siempre una especie como de dique de contención, el Supremo, y ya no hay más, y ya no hay más. Lo ha hecho el Supremo y se acepta y se acabó la historia.
Sí. Pero está todo en revisión.
Yo tengo todo. Ahora esa postura mía donde había un dique que era el Supremo y lo ha dicho el Supremo, y el Supremo lo ha dicho, y no hay más que acatar lo que dice el Supremo, pues ese dique de contención se me rompe, se me agrieta. ¿Cómo no se me va a agrietar?
Y lo decimos nosotros, Félix, que llevamos, que estás un poco, digamos, dentro. O sea, tú imagínate cómo estará ahora mismo la sociedad de absolutamente indignada y con toda la razón.
E imaginad aquellos que han tenido, esto por otra parte normal, quien tiene su hipoteca y está pagando mensualmente con mucho esfuerzo, y ha tenido pues la paciencia de decir, ¿y a mí cuánto me va a corresponder? Pues serán 1.500 euros.
Y aún así, vamos, bien perdido lo doy porque nos hubieran desprestigiado nuestras instituciones y algo tan importante como la del Supremo. Es que, pero es verdad que habías echado cálculos.
Hombre, claro,
yo decía, con esto el aparato de la niña.
Pero si es humano,
o incluso quitarte dos letras de la propia hipoteca, ¿no?
O sea, que te quiero decir que... Y gente con... muchísima más necesidad, pues imagínate el jarro de agua fría
y luego una decisión como esta, pero es que no tiene ningún portavoz del Supremo, pero es que no tiene el señor presidente del Tribunal Supremo y del Poder Judicial, es que no puede salir y explicar, aunque no admita preguntas, ya nos vamos acostumbrando a eso. Mire usted, una declaración institucional de por qué han hecho lo que han hecho.
Claro,
nos tenemos que, como una quiniela, el 1x2, o sea, aquí hay un resultado, tantos a favor y tantos en contra, y no sabemos
y
más.
Y ya conoceréis los argumentos en los próximos días, con lo cual genera...
Pero no hay una rueda de prensa, absoluta... no hay una comunicación, no hay, insisto, aunque sea en plasma, un comunicado del presidente del Supremo, o de Picazo, o de quien le corresponda, yo no lo sé ya a quién le corresponde, pero alguien que explique por qué han hecho lo que han hecho.
Bueno, es que yo creo que para restituir un poco la confianza en el Supremo, el primer paso pasa por dar la cara. Porque mañana, de forma inmediata, alguien del Supremo, el propio presidente debería ser, salga...
Pero ya es tarde, ya sería tarde.
Es tardísimo. El daño está hecho, pero por lo menos pensando en cómo, quién asume responsabilidades, alguien mañana debe salir y someterse a una rueda de prensa larguísima y explicar todo con detalle, desde el día 18 de octubre hasta ayer a las 8 de la tarde, hasta hoy hasta las 8 de la tarde, que estoy ya hablando en modo periódico de lo que ha pasado. Y a partir de ahí luego viene un segundo pedaño, que es el de las dimisiones.
A ver, David, antes de irnos a Estados Unidos, ¿qué más dicen los periódicos?
Pues muchos detalles, no solo de lo que ha ocurrido, sino lo que estáis comentando. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Decía Marta, los pormenores, porque es cierto, esa división, 15-13, pero es que se van conociendo detalles, como por ejemplo los que desvela La Razón, habla de hipotecas, el cliente paga y el voto decisivo de 10 picazos. el presidente apoyó que pagasen sin retroactividad los bancos, es decir, a favor de los clientes, de los consumidores, y al no prosperar, cambió de postura. De hecho, ha sido uno de esos 15 que han votado al final a favor de los bancos. De hecho, los propios magistrados ya han reconocido que la calle, la gente, se va a echar a la calle igual que se hizo en sentencias como la de La Manada. O sea, que esperan, desde luego, ese descrédito del que estáis hablando y esas protestas en la calle, pues, de muchísimos consumidores. Claro. El alto tribunal vuelve a la jurisprudencia anterior, favorable a las entidades bancarias, y provoca una ola de protestas, es lo que dice La Razón. El Mundo va también más allá en el análisis de lo que ha ocurrido. El Supremo se rectifica y libera a los bancos del impuesto de las hipotecas. La decisión pone fin a 3 semanas de incertidumbre, alivia la presión sobre la banca y sume al Tribunal Supremo en una grave crisis. De hecho, en el editorial, el Supremo hipoteca su crédito, dice El Mundo. Y tanto Gobierno como Partido Popular piden respeto. Ciudadanos dice que es incomprensible y Podemos llama a tomar las calles contra la justicia, como estábamos comentando anteriormente. ABC también, por supuesto, profundiza en lo mismo. El cliente seguirá pagando, fractura en el Supremo, y el Supremo se desdice en una ajustada votación. Alivio, eso sí, como decíamos antes, en las comunidades y en el Gobierno. Se libran de disparar el déficit al tener que devolver esos 5.000 millones y evitan volver a la supervisión de Bruselas.
Pues nada, mañana que los servicios de prensa del Tribunal Supremo y del Poder Judicial enmarquen la revista de prensa de mañana como un buen recuerdo de lo que efectivamente nunca tuvo que producirse en este país. Bueno, tomar un buchito de agua, Víctor Martínez y Marta Gómez Montero y David Moreno, porque nos vamos a Estados Unidos, saben ustedes, y así descansamos un poco y también descansa nuestra indignación, para que lo vamos a esconder si no lo podemos esconder, que los estadounidenses han acudido hoy a las urnas en medio de un agitado clima político que ha convertido las legislativas en un referéndum sobre el presidente, sobre el papel y la figura de Donald Trump, y en la que se vaticina una participación mayor de la habitual. Vamos a con el corresponsal de Onda Madrid en Estados Unidos, Bricio Segovia. ¿Qué tal, Bricio? Buenas noches aquí.
Hola, Félix. Muy buenas noches. Pues efectivamente, jornada bien ajetreada aquí en Estados Unidos, y muy claro el dato este que estabas dando sobre la participación, porque va a ser clave en estas legislativas. De hecho, tenemos un referente, que es el voto anticipado. Para que nos hagamos una idea, normalmente en este tipo de elecciones de medio mandato, como también se conocen aquí en Estados Unidos, no suelen tener una participación demasiado elevada. De hecho, en 2014, las últimas que se celebraron, pues allí hubo mínimos históricos. Sin embargo, solamente en el voto anticipado ya 36 millones de estadounidenses habían depositado su voto. Eso quiere decir que en comparación con 2014 había aumentado ya en un 60% más la participación anticipada. Eso es un referente, digo, porque además a lo largo de esta jornada en todo el país los colegios electorales, muchos de ellos están llenos a rebosar. Hay largas colas y esto es algo que no habíamos visto recientemente en unas elecciones de este tipo aquí en Estados Unidos. Yo, por ejemplo, he estado buena parte del día en un colegio electoral en Virginia, muy cerca de Washington, y allí te puedo asegurar que ha estado lleno, sobre todo en las primeras horas de la jornada, hasta el punto que la cola salía de la sala. Y estoy hablando de un pabellón de baloncesto.
Bueno, pues, Bricio, o la gente tiene muchas ganas de darle un toque a Trump, o tiene muchas ganas de darle una bendición a Trump, una de dos, ¿no?
Exacto, porque además no debemos olvidar qué está en juego con estas elecciones, que son muy importantes. ¿Por qué son tan importantes? Porque está en juego la mayoría que tienen los republicanos en estos momentos en ambas cámaras del Congreso. O dicho de otra manera, la capacidad de maniobra que va a tener la administración Trump en sus últimos 2 años de este mandato para llevar a cabo o impulsar sus políticas y su agenda política. Además de todo esto, los estadounidenses también están votando por más de la mitad de los puestos de gobernador en todo el país, algo que también es muy importante a la hora de impulsar políticas, en este caso republicanos, que son los que tienen la ventaja en todos los terrenos.
¿El Twitter de Trump está silente o está activo en este momento? ¿Cómo está, Bricio?
Ha impulsado o ha llamado a los estadounidenses al voto, sin embargo no hemos tenido ningún tuit demasiado controvertido como solemos encontrar en el Twitter del presidente. Ahora bien, Lo cierto es que la jornada anterior, tan solo un día antes, el presidente compartía en Twitter un anuncio de campaña que ha sido bien polémico porque comparaba a los inmigrantes con delincuentes, en este caso con una persona condenada por asesinar a varios policías aquí en Estados Unidos de origen hispano, ¿no? El caso de esta persona condenada. Esto, atención, todas las televisiones nacionales del país se negaron a emitir este anuncio financiado por el equipo de Donald Trump y por los republicanos. Incluso Fox, que es la televisión conservadora de referencia y la que normalmente ve el presidente Donald Trump.
¿Cuándo tendremos datos ciertos y fehacientes de lo ocurrido, Bricio?
Bueno, datos ciertos y fehacientes tocará esperar hasta mañana para empezar a tener una buena idea de para dónde van las cosas en estas legislativas. Llevará tiempo, son muchos los puestos que están en juego, muchos los votos que se deben contar también. Por lo tanto, quien ahora mismo esté hablando de resultados, son todo especulaciones. Hay que esperar.
Hay que esperar. Gracias, Bricio. Un abrazo. Hasta luego. Hasta mañana.
Hasta mañana, un abrazo, compañeros.
Hasta luego, son las 11 y 40 minutos. Víctor Martínez y Marta Gómez Montero en esta tertulia, hoy más corta de la habitual, pero suficiente como para entrar de lleno en los temas importantes y más gruesos de esta jornada. Además de que la banca gana y en fin, todo lo bien cosas. Reflejado que sale el Tribunal Supremo hoy en todos los periódicos, además han tenido una habilidad tremenda, estoy pensando. Es que no solamente han unido a todos los partidos políticos con más o menos intensidad, es que han unido a todas las cabeceras también, sí. A todas las cabeceras sí. De los periódicos,
es porque claro, que
ya es difícil, sí, hay difícil
es
tanta unanimidad en la opinión pública y en la publicada, es que es tremendo, pero es así.
Y sí, además coincide, como decías Félix, con el asunto de Estrasburgo. Por ejemplo, ABC en su segunda se indica, Estrasburgo dice que Otegi no tuvo un juicio imparcial, pero seguirá inhabilitado, y también ABC lleva a su segunda, el fiscal del caso de los ERE desmonta la coartada de Chávez y Griñán. No se cree que los expresidentes desconocieran el fraude en las ayudas. En El Mundo también incluyen, por supuesto, lo que está ocurriendo en Estrasburgo. Los socios de Sánchez se valen del fallo de Otegi para atacar a España. Estrasburgo sentencia que el tribunal que le condenó no fue imparcial. Sobre los ERE de Andalucía, Griñán conocía la vulneración grosera de la ley. La Fiscalía cree que el sistema de reparto de las ayudas lo tuvo que aprobar Manuel Chávez, y también incluyen a Íñigo Errejón, que ha vuelto a cuestionar la hambruna en Venezuela en su apoyo a Nicolás Maduro. Y en La Razón ahondan, profundizan en lo que está ocurriendo en el Partido Popular. Guerra en la vieja guardia por Villarejo. Casado levanta un cordón sanitario, dice La Razón, con la era Rajoy, pero también incluyen el tema de los ERES. Chávez creó los ERE y Griñán no los paró, es la conclusión del fiscal. Estrasburgo, que da oxígeno al secesionismo. Otegi no tuvo un juez imparcial, e incluye el último comunicado de ETA que ha publicado el diario Gara. ETA intenta blanquear su historial de sangre y olvida a 99 víctimas de sus más de 2.000 atentados.
Bueno, pues ¿qué os parece ya la tormenta perfecta, ¿no?
Sí, es verdad.
Totalmente, ¿no? Esta mañana amanecíamos con esa noticia de Estrasburgo y por la noche nos vamos a acostar mirando a Estrasburgo, pero con otro prisma, ¿no? Porque vamos a mirarlo como en plan, oye, a ver si Estrasburgo nos salva de tener que pagar el impuesto a la banca, porque al final nos vamos a acostumbrar a que Estrasburgo le mende la plana a la justicia local, ¿no? Y bueno, pues esto, Tegui, ya lo habéis visto. Han tardado también muy poco los partidos populistas, por supuesto, en criticar al sistema judicial español sin saber lo que se venía por la tarde con esto de las hipotecas.
Sí, ha llegado año y medio después, y bueno, lo que dicen en Estrasburgo, lo que cuestionan es que haya sido la imparcialidad de la jueza, de la señora Murillo, por esa, bueno, pues cuando preguntó a Otegi si condenaba la lucha armada y él al no contestar dijo, ya sabía yo que no iba a contestar. Pues bueno, pues al final hay que respetar las decisiones que vienen, es un tribunal, es la justicia, pero también hay que ponerte en el contexto de lo que hemos vivido en nuestro país, más de 800 muertos, y bueno, pues dices las declaraciones de la señora Murillo, de que ya sabemos que es muy, muy vehemente en sus afirmaciones, etcétera, etcétera, dijo, ya sabía yo que usted no iba,
esa es la razón.
No iba a contestar. contestar, y luego un poco lo que te duele, un poco el desprestigio, qué mal lo hemos hecho en Europa, qué mal lo hemos hecho en Estrasburgo, y fíjate cómo hemos contribuido hoy a esa imagen de que no tengan confianza en una justicia como la española, que yo creo que, bueno, hoy evidentemente ha sido el propio Supremo el que ha contribuido a su desprestigio, pero yo creo que esa labor de trasladar a Europa que España es una democracia plena con respeto absoluto a la división de poderes, y hoy no es buen día para hablar de eso, pero bueno, yo creo que esa labor está pendiente, y reitero que hoy no es buen día.
Es que tenemos un panorama además con todos los problemas que se derivan de Cataluña y lo que hay alrededor, lo que espera que suceda en el Supremo, la abogacía una tratada como un gabinete de comunicación, el gobierno que no encuentra apoyos suficientes para sacar los presupuestos, y de eso podemos hablar, aunque sea dar unas pinceladas. Pablo Iglesias enfadadísimo porque el que pierde y vuelve a la casilla de salida es él, y pide que el presidente vaya al barro, que se moje, y si no, elecciones anticipadas. En fin, Estrasburgo, que nos dice que no juzgamos con todos los derechos y garantías suficientes.
Y nosotros contribuyendo, y nosotros aquí en el Tribunal Supremo contribuyendo.
Un panorama desolador.
Te cuento que he estado hoy toda la tarde en el Senado, y si me permites, es para bromas, ¿no?, pero me ha costado casi más atravesar la Gran Vía que las 7-8 horas que estaba.
Sí, claro,
terrible,
claro.
Vamos. Terrible, está, ¿no?, medio. Sí, bueno, lo están dejando pues todo asfaltado, etcétera, etcétera, pero vamos, de momento estaba totalmente cortada esta noche. Bueno, solo había un carril, y se iba turnando subida y bajada, o sea, que era una ratonera. Otra cosa que le pasa a Podemos, que al final te lo reconocen, el presidente del gobierno no es un iluso, y sabía que lo que iba a pasar con la Fiscalía del Supremo y con la abogacía no iba a ser suficiente, y que, bueno, que Puigdemont pues podía salirse con la suya y decir, torra, no va a haber presupuestos. Entonces también estuvo tanteando, que eso lo vimos en el Pleno, a Ciudadanos e incluso al Partido Popular, y eso al señor Iglesias le asentó a cuerno quemado, hablando
más remedio, claro,
efectivamente, coloquialmente, y lo que ha pasado, la reacción de convocar elecciones, también es un poco, va en este sentido, ¿no? Al final, yo creo que no tiene ninguna capacidad, porque no va a apoyar el señor Iglesias, como no van a hacer los independentistas, no van a apoyar a Ciudadanos y al Partido Popular. Y hay otra cosa que es un dato importante que he constatado esta tarde, hay bastantes dirigentes en el PSOE que consideran que no es conveniente, por mucho que sostengan lo contrario en público, llevar al Congreso unos presupuestos generales del Estado cuando sabes que lo vas a perder. O sea, que hay algunos que están trasladándole a Sánchez que, bueno, que ni siquiera, por mucho que vayamos a oír el discurso en el otro sentido, hay dirigentes que creen que no deberían ni siquiera llegar al Congreso, porque es un varapalo seguro. O sea, vas a perder los presupuestos generales del Estado y que se vayan aprobando decretos ley, pero sin necesidad de esa imagen de perder la votación de los presupuestos generales del Estado.
Lo que pasa es que ahí la alternativa que tienen es peor, políticamente, es decir, es resignarse, decir, oye, no voy a intentar sacar unos presupuestos porque no los voy a conseguir y no quiero perderlos en el Congreso, y por tanto asumo los presupuestos del Partido
Popular.
Pero
eso lo van a asumir ya, eso ya lo dan, Sánchez lo dijo ayer a la Ejecutiva. O sea, que eso ya lo dan por descontado, por mucho que Montero haya dicho que no y que vayan a hacer un poco, digamos, el paripé, eso lo dan por descontado. Pero
no deja de ser un desastre. O sea, es que
eso lo damos por asumido.
Técnicamente
van a prorrogar los presupuestos de Rajoy, y una vez prorrogados van a seguir con ellos sin edie, ¿no? Y van a seguir a aprobar por decreto ley, por real decreto, pues un poco las medidas, los 900 euros o las que consideren que les puede valer para
yo, es que yo, de verdad, yo insisto, o sea, es que legalmente se puede hacer, se ha hecho con el propio partido, con sus presupuestos, cuando no ha habido, digamos, la unión parlamentaria suficiente para sacar unas cuentas distintas, pero que hacerlo con los presupuestos de otro partido, con el que tienes ideas totalmente opuestas a nivel económico, para sobrevivir y para permanecer 10 meses más en la Moncloa, es lo que yo creo que, no sé si políticamente, para mí es un desastre. O sea, yo creo que no le sale el rentable al PSOE hacer esto. Y luego, lo que no sé es a nivel estético de imagen, es que yo creo que es desastroso. Los empresarios esta misma semana se lo han criticado. Es que significa no tener un proyecto propio. Tú, si tienes tu proyecto, lo llevas al Congreso y te expones a perderlo. Y si lo pierdes, pues dices, mira, lo he perdido. Sigo con esto porque el país no se puede paralizar. Y yo tengo mis medidas sociales, mis propuestas, subida al salario, el salario mínimo interprofesional, entre otras, y las quiero llevar a cabo porque creo que van a beneficiar mucho a la gente. Pero inténtalo, por lo menos, ¿no?
Pero si lo intentas, que sí, que lo puedes intentar, y luego además puedes jugar con el calendario. Pero perderlo es muy duro, pero es que además lo que no quiere el presidente del gobierno bajo ningún concepto es convocar, aparte de que no hay margen, es convocar elecciones antes de municipales autonómicas. Entonces eso ya te lleva como pronto a octubre del 2019, porque tú no puedes, si convocaras en... O sea, él yo creo que ya perdió la oportunidad con las encuestas. Si pudiera volver atrás, esto ya es... Pues si hubiera convocado en octubre, todavía tenía las encuestas a favor, pero tú no puedes convocar, es imposible convocar en marzo, porque necesitarías, o sea, que tendrías, a lo mejor conseguirías unos pocos más escaños si los consigues, necesitarías otra vez apoyos de independentistas Podemos y podías llegar a municipales y autonómicas sin que hubiera gobierno, o sea, con un gobierno en plenas negociaciones. Entonces tiene que intentar, pues bueno, pues dentro de todo el discurso, ya vestirán el muñeco, el discurso mejor para aguantar por lo menos hasta después del verano y llegar a las municipales como presidente del gobierno.
Sobre los presupuestos que estáis hablando, nos faltaban los periódicos catalanes. La Vanguardia indica que Iglesias avisa a Sánchez de que no es sensato seguir si no hay presupuestos, e indica también La Vanguardia que el presidente del gobierno mantiene la esperanza de pactar con Esquerra Republicana y con el PDeCAT. Por supuesto, también en La Vanguardia, el Supremo se corrige y falla que pague el cliente. Habla de esa decisión de la que estamos hablando durante toda la noche. Y varapalo europeo a la justicia española por parcialidad en el juicio que condenó a Otegi. El líder Abertzale ha cumplido la pena de cárcel, pero con la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos puede recurrir ahora la inhabilitación. El periódico de Cataluña también abre en grande a toda página: gana la banca, el debate fractura al tribunal, 15 votos contra 13, y por supuesto también esa noticia de Estrasburgo, sentencia que Otegi no tuvo un juicio justo. Es la repercusión en Cataluña de lo que ha ocurrido en el Tribunal Supremo.
Yo no quiero ser irónico, pero volviendo al tema de los presupuestos, ¿por qué digamos ese miedo a las urnas si el CIS de Tezanos te está diciendo que vas a ganar?
Porque es el CIS de Tezanos.
Con absoluta
porque
comodidad.
Es el CIS de Tezanos, que ha cambiado dos veces metodología.
Víctor no quiere ser irónico porque realmente, ustedes perdonen, es un cachondo, claro. El método
Sánchez,
Tezanos.
Sánchez no es Sánchez, ni el CIS de Tezanos es el CIS.
Hoy las portadas que contaba David dejaron una cosa muy clara, ¿no? Que es que hasta Podemos, ¿no? Que es el socio del gobierno, el que está negociando con él, por él. Y no digo que se ha enviado, pero sí que ha ido a una cárcel a plantear: oye, ¿qué tal? ¿Me aprueba los presupuestos? ¿Qué necesitas? ¿Te hacemos un gesto? Hasta ese partido hoy ya ha abierto la puerta a elecciones, porque ha dicho: oye, es que no tiene sentido que vayas uno a una, porque es que una a una te la van a tumbar. Es que los independentistas...
No, eso es otra cosa.
Bueno, pero Víctor, es que, vamos a ver, yo entiendo humanamente a Pablo Iglesias cuando le está diciendo: vaya usted al barro, vaya usted a la cárcel y haga usted su trabajo ahora.
Y porque, no busque a Ciudadanos.
Porque el que
no
se ha quemado y el que está perdiendo y el que va a pagar es Pablo Iglesias. Pablo Iglesias fió, y lo fió a su partido: aquí sacamos influencia, de aquí sacamos poder, aquí estaremos fuertes, somos influyentes e importantes, y resulta que después de lo que ha hecho... Están buscando apoyos en otros sitios porque no hay más remedio.
No sé si fue el miércoles o el jueves. El miércoles creo que fue cuando el presidente Sánchez en la tribuna del Congreso le hizo un guiño a Ciudadanos, también al Partido Popular, pero eso un poco... Bueno, pues
avisó Iglesias. Pero ojo con sus aliados.
Sí, sí, nunca más te equivoques. Nunca más te equivoques de aliados.
Y lo que está diciendo, hoy Pablo Iglesias es consecuencia, entre otras cosas, de esa invitación cuando ya Sánchez sabía que no le iban a apoyar. Y ahí te digo, ha sido muy ingenuo Pablo Iglesias, porque Puigdemont estaba totalmente en contra de apoyar los presupuestos generales del Estado, con lo cual Esquerra tampoco lo va a hacer, porque Esquerra sola no hubiera valido, se hubiera quemado para nada. O sea, que tenía que saber Iglesias que el señor Puigdemont estaba completamente en contra y esperando pues la posición de la Fiscalía en el juicio del escrito del pasado viernes.
Lo que pasa es que la alternativa que comentabas ya empieza a barajarse entre muchos dirigentes.
Hay algunos que están, ya veremos qué decide.
Hay diputados, senadores del PSOE, que ya están dándole la vuelta. O sea, ya están dándole
que
vueltas
dicen
a la idea.
¿Qué es mejor, perder o no perder la votación de presupuestos?
Vamos a ir uno por uno, Real Decreto Ley por Real Decreto Ley. Vamos ahí cada 30 días, estamos en el Pleno intentando convalidar uno, porque es verdad que en Cataluña hay mucha gente que no cobra el salario mínimo interprofesional, y hay mucho parado que se ha quedado sin ayudas, por lo tanto les va a ser difícil oponerse a eso. Pero también hay que tener en cuenta que cada negociación parlamentaria va a tener un coste para el conjunto del Estado. Entonces, viendo un poco lo que se está pidiendo a nivel parlamentario, lo que hemos visto, por ejemplo, PNV es experto en esto, Coalición Canaria es experto en esto. Cada vez que les vayas a pedir el apoyo para una medida concreta, ellos te van a decir: oye, ¿y qué me das a cambio? O sea, hay un coste tremendo.
Pero, si es que lo que está el señor Sánchez, desde mi punto de vista, es en resistir, y una cosa es sacar los presupuestos generales del Estado, que es al final la ley más importante de la columna vertebral. Y otra, decreto a decreto, y es que en el decreto a decreto lo que te van a situar, que es lo que cuentan ellos, o sea, lo que te dicen en el PSOE es que podemos aguantar sin elecciones anticipadas porque lo otro sería peor, o sea, sería que o Podemos o los independentistas apoyarán a PP y Ciudadanos. Entonces, cuando saques el decreto, claro, esa es la única bala que yo creo que le queda, ¿no? El resistir sabiendo que al final ni Iglesias, ni PDeCAT, ni Podemos van a apoyar a PP y Ciudadanos, porque claro, si eso fuera así, pues lo tenía muy fácil, ¿no? Presentar alguna iniciativa parlamentaria para tumbar a Sánchez, pero Sánchez juega con eso, que no van a apoyar a PP y Ciudadanos.
Y otra cosa no, ¿eh? Pero el presidente del gobierno que tenemos tiene una resistencia que ya está probada y lo ha demostrado en varias carreras, ¿eh? O sea, es una de sus principales virtudes, ¿no? La resistencia. Y bueno, también, cerrando un poco el círculo de lo que hemos empezado hablando esta noche, el tema de las hipotecas, que es verdad que Podemos estaba un poco dañado políticamente porque no ha conseguido hacer de bisagra entre Pedro Sánchez y los independentistas, ha fracasado en esa misión, pero esto de hoy de las hipotecas yo creo que lo resucita, ¿eh? O sea, yo creo que hoy Podemos ha dicho, oye, aquí tenemos un filón para volver a echar a la gente a la calle. He leído una expresión con rabia. Hay que tener cierto cuidado.
Por eso hay que estar muy atentos a qué hace el jueves el Consejo de Ministros. Y solo una cosita, es importante, porque hoy ha sido todo muy intenso hoy. En el Partido Popular, como importantísimos dirigentes del Partido Popular hoy se han desmarcado por completo del pasado de la señora Cospedal y del señor Rajoy. Se ha evitado apoyarle. Nos han dicho fuentes del Partido Popular que Pablo Casado no ha hablado con Rajoy y hoy no se ha respaldado, o sea, si no se hace más es porque no se puede, por ejemplo con la señora de Cospedal, porque el escaño pues es suyo y ella se está resistiendo.
La teoría esa de que dejo la dirección porque no quiero hacer daño a mi partido, oiga, ¿y por qué? ¿Y los electores que le han votado qué culpa tienen? ¿A eso sí se les puede hacer daño o qué? ¿Por qué se va de la dirección y no deja el escaño?
Se está quedando sola porque la iban a nombrar presidenta de honor de Castilla-La Mancha y ya está en el aire y no se la va a nombrar.
Y sobre todo,
pero Casado se ha distanciado.
Podrá explicar lo que quiera la señora Cospedal.
No se sostiene.
Pero que empieza explicando qué pinta su marido en todo esto y en un despacho de la calle Génova. Y a partir de eso, lo que sea.
Eso es un clamor. Eso es un clamor en el Partido Popular. Y te digo que el distanciamiento también hoy con Rajoy por parte de altos dirigentes del PP ha sido.
Es que eso sí que era una hipoteca, y volviendo a lo mismo, pero es que eso sí que era una hipoteca la que Casado tenía con Cospedal, ¿no? Porque fue la que le llevó a la presidencia del PP y aprovechó esta ocasión para decir, oye, mira, cortamos de raíz.
No creo que tuviera una hipoteca, es que es insostenible la situación.
Nos faltan ya que una de las cintas de Villarejo venga con un juez y dos periodistas o algo de eso. O sea, ya no faltaba nada más que esto, que todo puede ocurrir. El repertorio es tan grande. Víctor Martínez, gracias y buenas noches, querido amigo.
Gracias, Félix.
Lo mismo te digo, Marta Gómez Montero, hasta la próxima.
He tirado los cascos. Nada. Buenas noches.
Y David Moreno.
Buenas noches.
Hasta la próxima. No nos hemos dejado nada, ¿no? Yo creo, ¿no?
No, el país que no nos había llegado todavía, que viene pues un poco con lo mismo que estamos comentando. La división del Supremo, 15-13, Estrasburgo también lo reflejan, el nuevo Congreso de Estados Unidos que hereda un país desgarrado y alguna cosa más como el fútbol que no hemos comentado, el Atlético 2-0.
Bueno, pues son las 11:57 minutos, nos vamos despidiendo. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Si les digo la verdad, tenía pensado contarles algo que nada tiene que ver con lo que voy a decirles para terminar el enfoque, pero es tal la ruptura que ha hecho, el destropicio que ha hecho, la información que llega del Supremo, que cualquier cosa que yo les pueda contar a esta hora de la noche no significaría nada. Decía Einstein que esta es una época triste, la nuestra, donde es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Y hoy estamos llenos de prejuicios. Prejuicios en la justicia en España, prejuicios en la política, prejuicios en la policía, prejuicios en las investigaciones que nos llegan de la policía, prejuicios en los partidos políticos, prejuicios en los bancos. Un ministro que califica a la abogacía del Estado como un gabinete de comunicación.
Un tribunal de Estrasburgo que nos llama la atención porque un ex etarra no tuvo un juicio imparcial en este país. Un supremo dividido, fracturado, que hace que los bancos vuelvan a ganar dinero. Un supremo que deja con la boca abierta a tantos hipotecados que habían echado razonablemente sus cuentas. Partidos políticos que ponen el foco y critican con mayor o menor intensidad del Partido Popular a Podemos el trabajo, entre comillas, de un supremo despistado, desviado, fracturado, dividido. Un supremo que ha tenido la voluntad, la inteligencia y el acierto de poner prácticamente el mismo titular en todos los periódicos, sean digitales o convencionales. Ya saben ustedes aquello de si tiene plumas como un pato, si anda como un pato, si hace el ruido de un pato, lo más normal es que sea un pato. Les voy a dejar con una coplilla. La trae Quevedo, tantos años después. Madre, yo al oro me humillo, él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuo anda amarillo, que pues doblón o sencillo hace todo cuanto quiero, poderoso caballero, es don dinero. Por importar en los tratos y dar tan buenos consejos, en las casas de los viejos gatos le guardan de gatos. Y pues él rompe recatos y ablanda al juez más severo, poderoso caballero, es don dinero. Buenas noches, señoras y señores. Volveremos mañana a partir de las 8. Les habló Félix Madero. Que lo pasen bien, que descansen. Y les dejo con dos a las 2. Hasta mañana. Adiós.